Aunque estés en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Martes 14 de julio. Hola, 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 hola. ¿Cómo va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda, profe? ¿Qué dice usted?
Muy bien, ¿vos cómo estamos?
Muy bien, Julia, muy bien. Todo muy bien. ¿Tú sos otra profe ya en la clase? Sí. Me parece a mí.
¿Está?
Y se mueve porque
yo bailo, yo bailo.
Sí, sí, sí. Además, es la profe de educación física, se mueve. No se queda quieta. ¿Cómo anda?
¿Todo bien? Muy bien, acá.
Bienvenida,
estamos.
Mica, también. Ahí de arranque nomás. Tenemos profe de educación física de arranque nomás.
Desde el principio.
Estamos de vacaciones.
¿Cómo los tratan las vacaciones ustedes? ¿Ya están extrañando? ¿Ya quieren? Bueno, no es como antes, ¿no? Que estábamos todos juntos, ¿no? Claro.
Que extrañás que
uno sigue solo. Claro, no, claro.
A los niños.
Yo se siento una diferencia.
Sí, ¿eh?
A mí siempre en las vacaciones.
Se extraña, ¿no?
Para el polvo es mejor.
Claro, recargas pilas y todo.
A mí pasó durante mucho tiempo de trabajar en colonia de vacaciones. Entonces, en el verano es como que teníamos más trabajo casi.
Claro.
Y sí, el verano es para ustedes, pero las colonias son buenísimas.
Son muy divertidas. Mucho trabajo, pero es muy divertido.
Bueno, hablando de trabajo, sí. El deporte, para estar bien en el deporte requiere, como en todo, ¿no? Requiere trabajo. O sea, para matemática a mí me va bien porque yo me siento ahora acá con Julia, ¿no? Y en el deporte también. Así que vamos a presentar a una amiga, una invitada, ¿les parece bien?
Sí, tenemos una invitada muy especial.
¿La quiere presentar
usted? Sí, es una periodista, es futbolista, además. Ajá. Amante del fútbol. Es autora de un libro que se llama ¿Qué jugadora?
Ajá.
Muy recomendable, la verdad. Además, es columnista deportiva en radio. Y bueno, la tenemos de invitada hoy.
Preséntela,
un honor.
Preséntela,
a Yelén Pujol. ¿Qué tal? Buenas. ¿Cómo va?
Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Muy bien, acá estamos Mica Urueña, Monchi Balestra y Julia Parodi. Te saludamos desde la radio de Seguimos Educando. ¿Cómo estás?
Bien, todo bien. Acá cuarentenando, con muchísimas ganas de jugar al fútbol desde hace rato. Pero bueno, aguantándolas.
Absolutamente. ¿Y cómo haces para manejar esas ganas de jugar al fútbol? ¿Mirás videos? ¿Pateas una pelota contra una pared? ¿Qué haces?
Bueno, yo soy periodista deportiva, entonces es un poco más fácil porque podés seguir más o menos lo que va pasando, ¿no? Que no es lo mismo, pero un poco te divierte, ¿no? Ahora volví a la Liga Española, ponele, sí. Podés mirar a Messi, ¿no? Varias veces por semana, porque para Barcelona juega muchos partidos. Entretengo así, entreno un poquito en casa, pero no. Igual yo juego a la pelota, quiero aclarar, no soy futbolista profesional. Entonces es más fácil, ¿viste? Creo que las y los que jugamos a la pelota vas, te divertís y después, bueno, podés disfrutar otras cosas. Que por ahí, si te dedicas a eso, no, tenés que ser más disciplinada.
Claro. Ahí hay toda una pregunta, ¿no? Alrededor de ser futbolista o jugar a la pelota. Hay toda una discusión. ¿Vos qué decís de eso? ¿Hacés la diferencia entre los que son profesionales, que cobran por jugar, y los que juegan por placer? ¿Dónde está la diferencia para vos?
No, hay algo sobre todo para nosotras y nosotres que, como para las identidades diversas, para las mujeres, ¿no? Como que es algo que nos costó una lucha histórica poder apropiarnos del fútbol y hacerlo parte de nuestra identidad, ¿no? Fue siempre más difícil porque socialmente apareció como es el deporte más popular de nuestra región, pero apareció como prohibido para nosotras.
Nos dejaron afuera la mitad de las personas que queríamos jugar a la pelota o al fútbol.
Claro, viste, siempre recibíamos como esas palabras bastante agresivas, machona, ¿no? Éramos las machonas, las varoneras, las marimacho, hay no miles de apodos, porque nos cumplíamos con algunos estereotipos que nos indicaban cómo era ser mujer. Jugar al fútbol no era parte de eso. ¿No? Claro. Por ejemplo.
Claro, no era parte de lo que se imaginan muchas personas, de lo que es una niña, ¿no? O una mujer, no está incluido esto de jugar al fútbol.
No, empezamos a romper, por suerte, pero bueno, en un momento histórico, ser futbolista no era, ¿no? No iba de la mano con ser mujer.
Claro.
En ese sentido, y con tantas mujeres, con tantas personas que pelearon para que esa identidad fuera una identidad posible. Uh-huh. Yo creo que las que jugamos al fútbol somos futbolistas, no hay algo que determine eso, ¿no?
Hermoso, me encanta. Me encanta la idea de ser futbolista y que ser futbolista no signifique ser varón, ¿no? Ahora,
no, totalmente.
Se me ocurrió una pregunta a partir de eso. ¿Por qué hay fútbol y fútbol femenino? Y al fútbol es evidentemente masculino.
Sí, bueno, viste que la división del deporte es bastante, es binaria.
Es binaria,
¿no?
Absolutamente.
En todas las ramas. Vos, no sé, mirás los Juegos Olímpicos, por ejemplo, uh-huh. y mirás las disciplinas masculinas y las femeninas.
Sí.
Y en este contexto, bueno, empiezan a surgir, ¿no? Como preguntas sobre la necesidad de modificar algunas estructuras que empiezan a quedar viejas, porque hay identidades que se quedan afuera de esa división, ¿no? Si, por ejemplo, vos sos, no sé, o te autopercibís varón trans o mujer trans. ¿A qué rama de esa estructura del deporte vas a competir? Te quedas afuera, capaz, de lo masculino y lo femenino. En el fútbol pasa un poco lo mismo. Estas estructuras que empiezan a quedar viejas, uh-huh. Bueno, hay que modificarlas. Es como, viste, como vivir en una casa muy, muy vieja, por ejemplo, que tiene, no sé, que empieza a tener problemas y va a decir, bueno, acá hay que arreglar, porque esta casa ya... No se adapta a lo que yo necesito. No
es cómoda, ¿no? No me siento cómoda en esta casa que me pide algunas cosas. Nosotros estuvimos hablando de algunos otros deportes que por ahí son más nuevos y que van adaptando sus reglas a esta realidad, ¿no? Que hay personas que no se identifican con uno o con el otro. Y que empiezan a incluir la posibilidad de que no importe si sos mujer o sos varón, ¿no? ¿Vos qué pensás con respecto a esto en el fútbol? ¿Podemos jugar mixto al fútbol?
Sí, yo creo que sí, que podemos jugar. Por ahí también hay como una división que tiene que ver con la edad. Hay muchas escuelitas de fútbol que empiezan a tener como en la infancia y en la etapa de formativa, cuando uh-huh. arrancás a jugar, fútbol mixto, ¿no? Yo creo que sí, que se puede dar. Y además me parece que a veces se apunta como a marcar diferencias, pero es una mirada muy desde la biología, ¿no?
Tal cual.
La genitalidad. Si naciste con determinados genitales, bueno, vas a tu cuerpo, tiene una potencialidad. Me parece que si, hasta ahora nunca se hizo, pero por ejemplo, si Monchi, que está por ahí...
Estoy escuchando atentamente.
No sé si Monchi juega la pelota.
Sí, sí, yo le meto, pero soy muy burro y a mí me sacaban siempre, me mandaban al arco, pero no importa, yo me iba con mis amigos y la peleábamos.
Ahí va, pero bueno, afuera. ¿Viste? ¿Por qué los varones tienen más fuerza? ¿Quién dice que tienen más fuerza? Sí, Monchi y yo empezamos a jugar al fútbol a la misma edad y hacemos el mismo recorrido, ¿no? Nuestro cuerpo se desarrolla de la misma forma. ¿Por qué él va a ser más fuerte que yo o va a jugar mejor? Nada, no hay nada que lo establezca.
Sí, además que no es lucha libre, digamos, no es un juego de lucha libre, es un juego también de destreza, con lo cual no hay contacto físico.
Hay un montón de componentes para hacer, claro, ¿no?, a un jugador o una jugadora un grande o una grande, sí, ¿no? No tiene que ver con...
Sí, no solo con la fuerza, hay otras habilidades. Además es un juego colectivo, los partidos, claro, no los gana una persona sola.
Tal cual.
Y el ejemplo de Messi que hablábamos hace un ratito, sí, y que, bueno,
estaba
para mí
pensando
es como
en eso.
El mejor futbolista del planeta hoy, ¿no? Y creo que va a quedar en la historia claramente del fútbol. No sé, Messi, por ejemplo, no es muy alto, ¿no? Juega contra rivales que son más altos que él, que parecieran que tienen un cuerpo más fuerte, más... Y sin embargo, bueno, es el mejor, supera todo.
Si lo viéramos en una foto al lado de otro jugador, ¿no? Ponele que viajáramos al pasado y vemos una foto de Messi y al lado una foto de alguien re alto y con otro físico. O al lado de una chica, ¿no? ¿Quién diría que iba a ser el mejor jugador del mundo por la foto? Pero bueno, no tiene que ver solamente con el cuerpo, tiene que ver con una combinación de cosas. Entonces, cuando empezamos de chiquitos o chiquitas, se desarrollan otras habilidades. Está buenísimo lo que estás diciendo, Valle. Estoy muy de acuerdo. Yo te puedo
y
pedir...
Hay un partido,
Sí, sí.
Hay un partido, hablando del fútbol femenino, que es poco conocido. Viste que cuando hablamos de Argentina e Inglaterra siempre pensamos en Maradona, los dos goles, ¿no? La mano de Dios, el gol del siglo. Los goles tienen nombre, los goles que hizo Maradona.
Hermoso.
Una selección de fútbol femenino que le ganó a Inglaterra 15 años antes. Fue la primera selección argentina que le gana a Inglaterra en un mundial. Estuvo integrada por mujeres.
Wow.
Fue en México en 1971. Y me acordaba porque precisamente Betty García, que es una de las jugadoras de esa selección,
sí,
que hoy tiene 78 años, cuenta cuando recuerda aquel partido que cuando entró a la cancha y vio a las inglesas que eran, dice, el doble, ¿no? Más altas, pero eran como el doble de su estatura, pensó, Dios mío, ¿cómo qué nos va a pasar acá? Bueno, terminaron ganando 4-1 y la hinchada que estaba en el estadio Azteca,
hermoso,
donde 15 años después Maradona iba a hacer también otras dos obras de arte, bueno, la hinchada gritaba por ellas, ¿no?
Y, Ayelen, en la década del 70, ¿el Barça no convocaba a mujeres también? ¿No hubo alguna convocatoria por ahí, leí?
Sí, sí, es que el fútbol femenino no es nuevo, no existe de ahora.
Claro.
Circuló estos días una convocatoria del Barcelona de la década del 70, pero, por ejemplo, en España el primer registro de un partido entre mujeres data de 1914, hace más de 100 años.
¿Y el primero en Argentina?
El primero en Argentina fue el 5 de octubre, el primero del que hay registros, 5 de octubre de 1913, antes que en España.
¡Wow!
Bien.
Un partido que se jugó en la ciudad de Rosario.
Mirá.
Había un club que se llamaba Fémina.
¿Fémina?
Y vos Fémina.
Averiguar.
Y fíjense, bueno, esto, ¿no? Lo que decíamos que hay que empezar a romper, que es esta división binaria. Bueno, en aquel momento los dos equipos de mujeres, uno se llamó Rosa y el otro, ¿qué color se imaginan?
¿Celeste?
Azul.
Azul, mirá. Qué interesante, ¿eh?
No, y ahí es importante, digo, como también ahí tu rol como periodista, digo, como empezar a visibilizar, digo, porque yo la verdad ni sabía que una selección había ganado antes a Inglaterra, una selección argentina. Digo, como que también empiezan a aparecer esas noticias, que empieza a aparecer, digo, el año pasado con el Mundial de fútbol femenino, no sé.
¿Fútbol?
Sí, bueno, por ahora hay que decirles así, ¿no?
Digo, como que se empieza a hablar más.
Me gusta pensar que también marcar la diferencia tiene un objetivo, ¿no? Que está impulsado por la lucha de un montón de mujeres a lo largo de la historia. Y que tiene que ver con hacer un fútbol distinto. Porque la verdad que quienes jugamos al fútbol tenemos muchas críticas del fútbol masculino, ¿no? De los códigos, del tipo de masculinidad que se exige ahí. Sí,
del canto de las hinchadas.
Eso. Los cantos de las hinchadas, obviamente.
Y la violencia también.
Total, entonces, como bueno, hay una idea y un propósito y cada vez hay más jugadoras que están convencidas de construir un fútbol distinto, ¿no?
Yo te iba a preguntar,
bueno, hay quienes
se
llaman femenino, otras feministas, no importa el nombre que tengas.
Hablando del fútbol distinto, me acordé del partido de la selección argentina contra Panamá en la cancha de Arsenal en el 2018. ¿Puede ser que hayas estado ahí?
Sí, sí, sí.
¿Nos querés contar un poco de eso? Que me parece que tiene que ver con esto del fútbol distinto.
Sí, sí,
y del público distinto, de los hinchas y de las hinchas.
Bueno, ese fue el partido de fútbol femenino con más gente en un estadio en Argentina.
Wow.
Porque hubo, viste que está el mito, ¿no? Como estas frases hechas de, no, al fútbol femenino no le importa a nadie.
No, bueno, lo ve nadie.
Parece que no, porque hubo 12.500 personas en el estadio de Arsenal para ver a esa selección. Una selección que, bueno, para llegar ahí le había hecho una huelga a la AFA, se había sacado la foto haciendo el topollillo pidiendo ser escuchadas. Y bueno, eso, ¿no? Como que fueron, y un público... Claro, bueno, en esto, un fútbol distinto, ¿no? Con muchísimas familias, muchas nenas de escuelitas de fútbol. Y también fue muy loco porque vos sabés que ahí se inauguró un cancionero de este fútbol distinto, sí. Que hay precisamente una canción de cancha que me parece como una declaración de principios, que dice, ya vas a ver, el fútbol va a ser de todes o no va a ser.
Hermoso.
Y
si
chabón, llevamos en los botines revolución.
Vamos, muy bien, vamos por las chicas que nos gusta jugar al fútbol. Ir a la cancha también, ¿no? Porque por ahí el fútbol no es solamente jugarlo. También tiene que ver con verlo, con ser parte de toda una cultura que es re importante en nuestro país, ¿no? Y no quedarnos afuera, entender qué es lo que está pasando en la tele. Ver también ahí en la tele figuras de chicas que están haciendo cosas increíbles con sus pies, con su cuerpo,
además,
¿no?
Si no te gusta jugarlo y querés como ser parte, primero que podés ser hincha, obviamente.
Absolutamente.
Segundo, que podés ser árbitra, dirigenta, directora técnica, preparadora física, digamos, hay un montón de funciones alrededor de ese juego que nos apasiona.
Profesora de educación física.
También.
¿No? ¿Sabés qué, Aye? ¿Sabés lo que me pasó a mí cuando estudié educación física? Que no fue hace tanto, estudié en 2010, cuando fui a averiguar en los profesorados de educación física de la Ciudad de Buenos Aires, que son públicos, que son dos, en uno no había fútbol y en el otro había un cuatrimestre en vez de un año como tenían los varones, que además de haber tenido toda su vida de jugar al fútbol, tenían un año entero, pero nosotras, que no habíamos jugado nunca, yo no había jugado nunca en una cancha de 11, nunca había corrido una cancha entera y me enamoré, me encantó patear la pelota. Solamente teníamos la mitad de tiempo. Y entonces claro, tengo malísimo. Menos herramientas hoy para enseñarle a mis alumnas y mis alumnos a jugar al fútbol. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces por ahí prefiero enseñar cosas que aprendí mucho más. Básquet tuve 2 años, gimnasia tuve 4. ¿Qué
¿Y
pasa?
Rugby?
Rugby no tuve. No, no, ¿cómo vamos a jugar rugby? Que es hermoso, es hermoso. Si nunca jugaron al rugby, chicas y chicos, prueben eso, es muy divertido. O la tocata, que por ahí no tiene tanto roce, claro. Qué sé yo.
Bueno, ahí vamos, ¿no? Como tratando de eso, de romper estas estructuras que nos hacen mal, que nos hicieron mal mucho tiempo y que eso, estamos demostrando, me parece, que no importa cuál sea tu identidad, el acceso al juego y al deporte tiene
es
que ser
un derecho,
para todos.
Sí. Muchas gracias, Ayelen. Un placer, la verdad, hablar con vos. Uh-huh. Nos cuentes tantas cosas lindas y que sabes tanto del fútbol y del fútbol femenino y la historia. Y que se jugó en 1903 el primer partido de fútbol de mujeres en Rosario. Me encantó ese dato, me encantó, lo voy a llevar. Muchas gracias. Ah, te iba a hacer una pregunta más. ¿Vos jugás en un club, en un equipo acá?
Sí.
¿Cómo se llama tu club?
Tenemos un equipo con amigas, con compañeras, que se llama Norita Fútbol Club, que es en homenaje a Nora Cortiñas, que es madre de Plaza de Mayo.
Sí.
Así que bueno, nada, cuando lo hicimos queríamos como hacerle un homenaje. Al principio no le pareció raro, no le gustó mucho, pero ahora está recontenta. Además empezó a jugar también Lucía, que es la nieta de Norita.
¡Qué bien!
Así que bueno, nada, ya somos como parte de la familia. Y Norita viene a vernos cada tanto, viste, la filma a Lucía y a veces se distrae también porque no es muy fan del fútbol.
Qué divina, qué genia. Y Norita, acá me dicen que Norita nos escucha. Puede ser, me están tirando el dato de que Norita escucha la radio escuela, escucha Seguimos Educando. Así que le mandamos un saludo, claro. Y le agradecemos que le haya dado su nombre, que le haya compartido su nombre a este club. Que bueno, el fútbol, ahí me encanta esta idea de que el fútbol hace justicia, que lleva algunos estandartes ahí arriba, que levanta algunas palabras, le da voces a algunas personas, a algunas mujeres, ¿no?
Sí, bueno, y Norita tiene la 10. Vos sabés que retiramos la número 10, se la dimos a ella.
¡Qué divina! Me encanta.
¡Qué buen homenaje! Sí.
Viene y hace los puntapié inicial de los partidos. Es una gran pateadora de puntapié inicial.
¡Qué divina! Me encanta, me encanta. También resignificando a los adultos y las adultas mayores, ¿no? De alguna forma.
Sí, así que bueno, nada, le mandamos un abrazo grande. Bueno, nada, y muchas gracias por haberme llamado, por hacerme parte de este espacio que me parece como súper importante a lo que apuntan y el objetivo y esto de pensar una educación como más democrática y más universal y un poco más justa. Así que para mí es un placer.
Bueno, un placer para nosotros. Muchas gracias.
Un abrazo grande, un abrazo. Mucha suerte.
Muchas gracias a Yelén con nosotros, amigos. Qué linda nota, ¿eh? Muchas
qué
gracias.
Bueno, qué lindo, cosas. Qué lindo poder hablar con ella. ¿Cuánto que sabe esta mujer de fútbol? Yo no sé si ustedes leyeron el libro, ella escribió un libro que se llama Qué jugadora, donde hace toda una historia muy, muy interesante sobre el fútbol femenino, cuándo empezó. Este partido que nos contó hoy en Rosario, sí. Se enteró de este partido después de haber publicado el libro, y en el libro nos cuenta otro partido que era considerado el primero, que se jugó en la cancha de Boca, pero en 1923. Y eran dos equipos de mujeres que se formaron ahí, se conocieron en la cancha, ¿no? Ahí. Porque no había muchos espacios donde las mujeres fueran a jugar. Y bueno, parece que ahí un empresario quiso hacer un show y decir, miren, uy, chicas que juegan al fútbol, como medio como como la figura. ¿Vieron la figura de la mujer barbuda del circo?
Sí.
Uy, esta cosa rara, ¿no? Excéntrico. Bueno, entonces quiso hacer algo así, excéntrico, raro. Hizo un partido de fútbol de mujeres, convocó a mujeres y mujeres que jugaban el fútbol fueron, pero se conocieron ahí y jugaron jugaron un partido, armaron dos equipos, las Cosmopolitas y las Argentinas, ganaron las Argentinas. Pero bueno, sí, como que ahí salieron un montón de notas en el diario y la gente tenía miedo de que las mujeres fueran a dejar de jugar al tenis, que era el deporte que estaban habilitadas a jugar las mujeres. La gente tenía miedo que las mujeres dejaran de hacer...
Dejaran sus hogares.
Exacto, descuidaran a sus familias. ¡Qué
horror!
Igual
que pasó con el voto, ¿no? Una de las discusiones en relación al voto y la participación de la mujer en la política.
Claro.
En toda la esfera pública, ¿no? Muchas veces a la mujer... Se nos pidió que no estemos en la esfera pública, el mundo está hecho para hombres, fíjense, en las canchas, ¿hay baños para mujeres?
¿No hay?
Sí.
¿Sí hay?
Ahora sí.
Sí.
Bueno, pero durante mucho tiempo no, hay un montón de lugares, mi mamá trabajaba en una escuela industrial y no había baño para mujeres, por ejemplo,
claro.
¿No?
Ah,
mira.
En las universidades más antiguas, por ejemplo la Facultad de Derecho, los baños de mujeres están en lugares muy raros, ¿saben por qué?
No.
Porque no había cuando la diseñaron.
Claro.
No diseñaron el espacio para que vayamos a hacer pipí. ¿Te parece?
Sí, no, y pensar como que se entiende como si fuera una moda el fútbol femenino o feminista. Uh-huh. Y tiene un montón de historia. Y si pensamos, aparte del fútbol, en relación a nuestra cultura, nuestra historia, cómo va marcando, el otro día lo hablábamos en relación a cómo se vincula con momentos históricos importantes, la aparición del fútbol acá. Y si invisibilizamos la historia del fútbol y las mujeres, también estamos corriéndonos una parte, volviendo a dejar oculto nuestro rol y nuestro lugar en la historia, ¿no? Uh-huh.
¿Cuántas nombres de jugadoras de fútbol conocemos, de jugadoras? Conocemos muy pocos. ¿Y por qué? Porque no se habla mucho de esto, porque no tienen lugar, porque no las entrevistan, porque no las llaman de los programas de televisión, porque en los programas donde se habla de fútbol, que ven la gente, las personas que disfrutan del fútbol, no hay mujeres muchas veces. No están las voces, no están las historias, no está la opinión, no está la visión de mujeres. ¿Qué pasa con eso? Y aparte hay una discusión ahí sobre lo que es natural, lo que es cultural. No. Las mujeres no pueden jugar al fútbol porque naturalmente, ¿no? Algo que no se puede cambiar. Lo que es natural no se puede cambiar. Natural es... No sé, ganas de hacer pis. Uh-huh. Todos tenemos ganas de hacer pis y no hay nada que podamos hacer para dejar de tener ganas de hacer pis.
Claro.
Bueno, eso no se puede cambiar. Entonces, como es natural que la mujer no juegue al fútbol, no se puede cambiar. Pero ¿saben qué? Es cultural que la mujer no juegue al fútbol cuando no juega.
La historia ya cambió. No te preocupes.
Ya cambió, gracias.
Ya se empezó. Ya se cambió. ¿Puedes escuchar muy buena música para el recreo? ¿Les parece bien?
Sí.
Los pueden buscar, mira, en Instagram lo podés buscar como Stuart in FK y a Sony lo podés buscar como elgordo.oficial. Estamos hablando de Stuart y G. Sony. Son dos referentes espectaculares que van a sonar aquí. Transición es el tema. Más de 2,5 millones de visitas tuvo en meses, porque esto salió en diciembre. Disfrútenlo.
Wow.
La marca que dejaste en my life. No puedo verte, pero sé que ahí estás.
Antes te tenía miedo, ahora te poseo y te luz.
Y estás en cada marca que dejaste en my life. No puedo verte, pero sé que ahí estás.
Lo que lo hace malvado también lo hace vital para la conciencia. Pues su presencia activa el reflejo de supervivencia. Está en una jeringa que fue hecha para evitarlo, mostrando que de intentarlo se viste de consecuencia o se disfraza de verso.
Posiblemente sea el fin del cuento que inició en un primer beso. Avisa en un juicio moral, aunque él no se rige de eso. Es quien te obliga a saltar sabiendo que si saldrá ileso. No se ve, pero se siente. Puede ser frío o caliente, siempre reposa en tu piel. Después de nacer en la mente, está arraigado a la vida. Solo se marcha en la muerte y te hace débil pa' que quieras ser valiente. Te diferencia de las máquinas, te da el don de las lágrimas. Es quien te prueba y te aprueba, pues enseña con la práctica. Sabe que va a ganar, por eso no utiliza táctica. Viene si alguien se va, tesorero de tus lápidas.
Y estás en cada marca que dejaste en My Life. No puedo verte, pero sé que ahí estás.
Antes te tenía miedo, ahora te poseo y te luzco.
Y estás en cada marca que dejaste en My Life. No puedo verte, pero sé que ahí estás.
Te sigo encontrando por más de que no te busco.
Siempre golpeas mi puerta y me quitas lo pacífico. De lo espiritual a lo mental hasta lo físico. Cambias mi estado anímico, me haces llegar al límite. Con el tacto más mínimo, tus visitas son cortas pero son de tiempo extremo. Siempre pones presente a todo aquello a que le temo. Y espero a que te vayas pronto, aunque en verdad disfruto. Cada minuto que charlemos, aprendo demasiado. Moldeaste a mi persona. Cuando te tengo al lado, mi alma mejor entona. Y esto nació pensando en vos, a quien más ovaciona. Sin conocer el daño que ocasiona. Me llevas a un camino de espinas y vidrios rotos. Pero noto que no todo es tan malo como pensaba. Porque después de que casi toda mi fuerza agoto, hago todo camino que me costó como sin nada. Sos la fuente de energía y de superación.
Para unos sacrificios, para otros redención.
Siempre que aparece deja una lección.
Nombre tiene mucho, yo lo llamo dolor.
Sos la fuente de energía y de superación.
Para unos sacrificios, para otros redención.
Siempre que aparece deja una lección.
Nombre tiene muchos, yo lo llamo dolor.
Y estás en cada marca que dejaste en My Life. No puedo verte pero sé que ahí estás.
Antes te tenía miedo, ahora te poseo y te luzco.
Y estás en cada marca que dejaste en My Life. No puedo verte pero sé que ahí estás.
Y te sigo encontrando por más de que no te busco.
No